noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva edición del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y si es la hora en punto, pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Mega Cable Canal 153 y en Dish en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que les mandamos un abrazo grande en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas de Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com y estamos en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
Hoy es martes 7 de enero del año 2024. Han transcurrido 7 días y faltan 358 y termina este año, corre la semana número 1.
¿De quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes 7 de enero?
Con todo gusto, mi querido Joaquín, te saludo. Hoy celebramos a Demetrio, a Flaviano y a Cristina. Muchas felicidades a todos ellos.
No, pues mi querido Demetrio Bilbatúa, te mando un abrazo con todo cariño, ¿sí? Muchas felicidades, un hombre extraordinario. Aquí ha estado.
Y nos tocó, ¿te acuerdas, Joaquín, con dos temblores?
Sí, vino, desde un día vino y tembló. Después dijo, pues bueno, pues como tembló, vengo otro día. Y vino otro día y volvió a temblar. Dijeron, ya no te vayas. Ya
pero le mandamos besos.
Sí. Te abrazo con mucho cariño, querido Demetrio. También Raimundo Riva Palacio, hoy es tu cumple, muchas felicidades. José Manuel, ¿hoy es su cumple, José Manuel?
Ahí viene.
¿Y por qué no me había dicho? José Manuel, ¿por qué no me había dicho? Muchas felicidades, José Manuel, a todo dar. ¿Cómo que allá ando? Allá andamos, a todo dar. ¿Ya cuántos años, José Manuel? 6, 4. No, de juntos. Un cuarto de siglo, nada más. Y los que nos faltan, no empiece con ideas, José Manuel. Sí, muchas felicidades, José Manuel, un abrazo con cariño. Y con gratitud también, José Manuel. Y si todo esto es hoy, Laura nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, miércoles 8 de enero.
Con gusto, Joaquín. Mañana vamos a festejar a Apolinar, Teófilo, Eladio, y mañana es santo de Gúdula.
Ándale, ahí sí que...
No, nunca había...
Yo nunca, es la primera vez que la oigo.
Gúdula.
Con Gúdula, G-U-D-U-L-U.
G-U, o sea, G, acento en la U, D-U-L-A, Gúdula.
Bueno, pues muchas felicidades, es un descubrimiento para mí. Y saludos a lo que pasó, Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Ana Berta Coronado, Orca Saltarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, que ya lo felicité en su cumple. En Telefórmula, te saludo Alonso Mancera, buenas tardes, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted escuchará, leerá y verá esta tarde. esta noche, vamos en el correr de las próximas horas. Ahora Trump habla de que el Golfo de México se va a llamar el Golfo de América. ¿Sí? Sí, me dirán, es una locura. ¿Sí? ¿Y? Se me recuerda no sé quién que decían, es que esa es una mentada, ¿sí? No, no se lo diga porque la hace suya y las hacía suyas. Pues aquí cada vez que dicen que es una locura, las hace suya. Ya no va a existir el Golfo de México, dice Donald Trump, para Estados Unidos. Va a ser el Golfo de América, pues como el Río Bravo, ¿no? Que de allá en Estados Unidos le llaman el Río Grande y aquí en México es el Río Bravo. Pero es otro mensaje, ¿se acuerda? Canadá, el Estado 51. Y también dice Trump que México es un lugar muy peligroso. ¿Que por qué es muy peligroso? Porque México está dirigido, dijo, esencialmente por cárteles de la droga. Y además reitera en imponer lo que llama severos aranceles si México no frena la migración. Dijo que esto lo va a hacer a partir del día 20, o sea, dentro de 13 días, cuando después de juramentar como presidente de Estados Unidos, regresa a la Casa Blanca y se siente de nuevo en el escritorio del despacho Oval para firmar las órdenes ejecutivas. Los cárteles mexicanos como grupos terroristas, los aranceles y el tema de la migración. Bueno, por su parte la presidenta Sheinbaum responde que en México no se produce fentanilo y revela, bueno, esto ya lo sabíamos, pero lo dice la presidenta, que la relación con el embajador Ken Salazar en tiempos de López Obrador, ¿sí?, se afectó por sus críticas a la reforma judicial y luego por no dar información sobre la captura del Mayo Zambada, que fue el 25 de julio. Repito, todo en tiempos de López Obrador. Y también habló de lo de España, ¿sí? También una otra bronca heredada por López Obrador. Los narcotraficantes Joaquín y Ovidio Guzmán, hijos del Chapo Guzmán, no se presentaron ante la Corte Federal en Chicago. Los van a juzgar por separado. En Culiacán asesinan a tiros a un mando de la policía municipal. Dicen que estaba relacionado con el crimen organizado. Y en el resto del mundo.
Crece la tensión en Venezuela. 3 días de que el dictador Nicolás Maduro jure otra vez como presidente venezolano. Hoy la opositora venezolana María Corina Machado confirma su presencia en la movilización de este jueves contra el régimen del sátrapa Maduro. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, promete nuevos proyectos de explotación petrolera. Además, Trump advierte que si los rehenes no han sido liberados por Hamas antes de tomar posesión, va a desatar un infierno en Medio Oriente. Bueno, el fundador del Frente Nacional Francés y líder de la ultraderecha, Jean-Marie Le Pen, quien fue admirador del nazismo y torturador en Argelia. En París nos quedamos ahí, se rinde homenaje a las 12 víctimas del atentado yihadista contra la revista satírica Charlie Hebdo, que publicó caricaturas de Mahoma hace ya 10 años. En la peor crisis económica, política y de inseguridad de Haití, la ONU revela que se registraron 5.600 asesinatos en actos criminales el año pasado. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, pues el presidente Trump esta mañana, ahí en Mar-a-Lago, anunció, primero, que México es un país muy peligroso porque está gobernado por cárteles de narcotraficantes. Segundo, que va a imponer los aranceles a México. Habló del 25%. Tercero, que México tiene que suspender el paso de migrantes. Y cuarto, que le va a cambiar el nombre al Golfo de México y se va a llamar el Golfo de América. Así nada más para empezar hoy. Y luego me dicen, se va a dar un tiro en el pie. Puta, como si eso lo hubiera preocupado alguna vez a Trump. No, el tiro nos lo va a dar a nosotros. Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos.
Pareciera un preview de una película de horror, Joaquín, pero en efecto el presidente de los Estados Unidos desde su mansión en Mar-a-Lago no solamente anunció lo que acabas de mencionar, pero además anexar a Groenlandia por términos de por cuestión de seguridad nacional, anexar el canal de Panamá porque supuestamente lo está mal usando los chinos, y por supuesto el tema del Golfo de México, el tema de los aranceles y también el tema del fentanil. Joaquín, esto, como avance, los detalles más tarde.
Sí, así es, y esto del tema del fentanilo, el embajador Ken Salazar ayer en su última conferencia de prensa reiteró, México sí produce fentanilo. Esta mañana Israel Aldave, la presidenta, reiteró, México no produce fentanilo. Te escucho.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en México no se está produciendo fentanilo, que se está haciendo todo el trabajo necesario para detener justamente, Joaquín, los precursores químicos con los que se produce esta droga, pero que no hay laboratorios, por lo menos, que produzcan esta droga sintética aquí en nuestro país. Lo anterior, Joaquín, al encabezar la presentación de la estrategia de la campaña nacional Aléjate de las Drogas, el fentanilo mata, que se trata, Joaquín, justamente de una campaña integral que busca atender esta problemática desde la escuela, también por supuesto desde la casa y desde luego desde el gobierno. El adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Me parece muy bien que haga esta campaña. ¿Por qué? Porque mire, lo mismo se decía con la heroína, antes con la cocaína. No, hombre, la cocaína es para ricos, es para... Pues bueno, entonces la zona más rica era las Lomas de Chapultepec, ¿no? Bueno, lo identificaban, ahora son las mucho más ricas, pero en fin. Y no es cierto, lo que más se vende en el narcomenudeo, en las zonas pobres y ahí en el Tepito, en la zona del centro y en las zonas marginadas del país, ahora es cocaína, ya no es marihuana. Eso va a pasar, pasó con la heroína allá en el norte e inevitablemente ha comenzado a pasar con el fentanilo. Ya reconoció ayer el doctor Kersenovich, David Kersenovich, el secretario de Salud, que ya se han registrado en México los primeros muertos por uso de fentanilo. Dice que son pocos, sí son pocos, pero empezaron con pocos en Estados Unidos. Y ya son más de 100,000 por el fentanilo. Bueno, pues quiero decirle que la Marina dio un golpazo a un laboratorio en Sinaloa, que nunca los vio el gobierno pasado, sí, entre los abrazos le tapaban los ojos al gobierno pasado, y el golpe lleva casi 2,000 kilos de anfetaminas, dijeron, y parte de fentanilo también, hombre, aunque no se diga ya de ese modo tan claro. Y esto, pues esto tiene respuesta. Felicitos Trujillo, te escucho, Fórmula Sinaloa.
El comandante Juan Carlos, supervisor de la Policía Municipal de Culiacán, fue asesinado la mañana de este martes 7 de enero de 2025 cuando circulaba a bordo de su vehículo por el sector Barrancos. Ayer el día cerró con 6 personas asesinadas en diversas partes de Sinaloa. Joaquín, los detalles más adelante.
Gracias, gracias. Mire, me está llegando una información, permítame, ¿sí? Sobre este comandante, y dice que los trabajos de seguimiento de inteligencia de las áreas federales arrojan que este comandante de la policía de Culiacán, ¿sí?, trabajaba para un grupo que se llama Julieta, que está al mando de un tal Juanito que trabaja para los Chapitos. Este Juanito controla algunos municipales que trabajan para los Chapitos desde la corporación, algunos policías municipales. Por eso es el control, por eso es lo que está viviendo hoy en Sinaloa. Sinaloa vivió durante los 5 años y 10 meses de los abrazos y no balazos la Pax Narca. Punto. En cuando les empezaron a apretar, Sinaloa se convierte en el segundo lugar de homicidios. ¿Por qué? Porque los dejaron ser, los dejaron hacer, los dejaron crecer. Y hoy que los tocan, ahí responden como han respondido siempre. La Pax Narca, en los tiempos que fueron, decían estelares, de la 4T. Así de este tamaño, y así la realidad. Hablando de, en Guanajuato ya sabe, número uno en homicidios dolosos desde hace, pues qué le diré, hace más de 15 años, y nadie ha podido con eso. Carlos Rosano, Fórmula Guanajuato.
Joaquín, buena tarde. Te comparto que 10 presuntos delincuentes fueron abatidos y 3 elementos policíacos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato resultaron heridos de bala tras un enfrentamiento el día de ayer en el municipio de Yuriria. Los detalles en minutos.
No. Gracias. Gracias, Carlos Rosano. Y mientras tanto, Rocío Galván, Fórmula Tijuana.
Joaquín, esta mañana agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional desarmaron a 70 policías municipales de Tecate y los mandaron a hacer exámenes de confianza a la ciudad de Tijuana y tomaron el control de la comandancia. Los detalles te los platico más adelante.
Sí, y hablando de lo que le contaba David Galván.
Muy buenas tardes, Joaquín, y derivado de los trabajos de inteligencia en el estado de Sonora, elementos de la Marina detectaron durante un patrullaje aéreo sobre el municipio de Álamos un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, el cual procedió a neutralizar y aseguró más de 750 kilos de producto terminado. La información completa más adelante.
Gracias, voy contigo. Voy antes de ir contigo, Oscar Zúñiga, y el caso mexicano, voy a un corte. Y después del corte, el caso mexicana, me reportan una persecución y tiroteo en Hermosillo, en la capital de Sonora. Dentro de un mes empezarán las obras de remodelación de la línea 3 del metro, que va de Universidad a Indios Verdes. Vamos a ver qué pasa. Y el año pasado se diagnosticaron más de 150 mil mexicanos con depresión, revela un informe oficial. ¿Sabe qué? Que esto es jauja. 150 mil mexicanos con depresión de 135 millones de mexicanos. Por favor, no nos tomen el pelo, carajo. Ya estamos hasta la K, ¿sí? Hasta la M, de que nos hayan tomado el pelo durante 5 años y 10 meses. Sí, con datos como estos. Sí, repito, 150 mil mexicanos con depresión. Esto es un cuento. Son millones de mexicanos con depresión, pero millones. Fácilmente, más de 25 millones de mexicanos con depresión. Y aquí nos hablan que son 150 mil diagnosticados. Les digo, puta, hablan y Pinocho. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, mientras tanto, Tabasco en manos del crimen organizado. Ahí está. El fin de semana, el segundo lugar de homicidios. El tercer lugar de homicidios. El segundo fue Sinaloa. El tercer lugar de homicidios en un lugar que efectivamente era un Edén Tabasco. Ahora ya el crimen organizado y la tolerancia, ¿sí?, del régimen pasado lo convirtió en un infierno, en manos del crimen organizado. Voy a ir contigo directamente. Gilberto, te escucho desde Tabasco. Gilberto Quesada.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Y esta situación es en verdad delicada. Todavía ayer estábamos tratando de reverificar qué es lo que se había dicho en la conferencia de prensa con base en la balacera del día 4, pero se daban los datos de la ejecución de una mujer en la colonia Aguasol y estábamos revisando esa situación cuando en la Asunción Castellano séptima cerrada de la colonia Tierra Colorada, pues se arrancaron a balazos ahí, le quitaron la vida a dos personas, hombre, mujer, pareja, uno más quedó herido y en eso estábamos recabando la información cuando se dio a conocer el hallazgo de una persona, le llaman en el bajo mundo encobijado, envuelto junto con un par de escobas, aludiendo a uno de los grupos del crimen organizado. Joaquín, esta persona, minutos más tarde nos entregaban a los reporteros vía redes sociales un video de esos videos que se les conoce como clandestinos, en donde aparece una persona, se conoce como policía en activo del municipio de Macuspana, se le está haciendo un interrogatorio de esos que muy desafortunadamente aparecen cada tanto en redes sociales, en donde dan nombres, apellidos, cargos, y todo indica que hay una colusión, por lo menos, de esta persona que horas, minutos más tarde aparecía encobijado y sin vida, que daba nombres, apellidos, cargos de la policía de Macuspana ligada a uno de los grupos delictivos. La situación está en verdad delicada y no hay mucho problema. El próximo 8 de enero, Javier May Rodríguez dará a conocer el informe de los primeros 100 días de gobierno. Veremos qué es lo que se nos entrega, veremos qué se le entrega a la ciudadanía tabasqueña, que están pues en la zozobra, y sobre todo también los jóvenes, los niños, los empresarios y las personas emprendedoras que están, reitero la palabra, en la zozobra ante estos hechos violentos. Joaquín, nada más despedir, ha trascendido que ayer por la noche en su domicilio fue ultimado el objetivo principal del ataque en el bar de la Casita Azul, en ese clandestino que la noche del 4 de enero hubo una balacera, le arrancaron la vida a 6 personas, y ahora el extraoficial que te tengo es que ayer por la noche le quitaron la vida al objetivo principal, que por apodo se le conoce como el Pichurris, en su domicilio, en la misma colonia Tamulté. Le dispararon, de su casa lo llevaron al hospital, en donde recibió la atención médica, durante la cual perdió la vida, Joaquín.
A ver, este detenido que nos estabas mandando la imagen, que estaba declarando, ¿ese apareció muerto después?
Un par de horas después.
A ver.
Un par de horas después aparece muerto en el argot, se le conoce como un encobijado, y ahí apareció municipio de Macuspana.
¿Cómo
se escucha, Joaquín?
¿Cómo se llama? ¿Lo identificaron?
En este momento me reservo el nombre, no lo tengo yo identificado, sí. Más se tiene identificado como un activo de la Policía Municipal de Macuspana.
Ahora, este que está declarando con una camiseta blanca y le pusieron ahí una tira en los ojos, ¿es el que luego apareció muerto?
Exactamente.
Gracias, lo voy a recuperar. Gracias, Gilberto, por tu reporte, volveré contigo. Mire, vamos a ver qué es lo que está diciendo. Este hombre lo detuvo la policía, a ver.
Miguel López Zacarías, hermano de Francisco Javier López Zacarías, área del Mastellar.
¿Para quién trabajó?
Para la barredora.
¿Quiénes son tus familiares?
Mauro López González, Jaime López González, José López González.
¿Qué funciones tienen?
Mauro es comandante de la 054, Jaime, chofer de la 02, y José es volte de la 056.
¿Qué nexos tenían ellos con la barredora?
Dejaban entrar a los dos manos para que cobraran cuotas y pisos de los comerciantes.
¿Dónde tenían puntos de venta?
Santuario y La Vía.
¿Tú a qué te dedicas actualmente?
Soy policía.
¿Policía qué?
Policía activo de Macuspana.
Ay, sí. A ver, Gilberto.
Sí. Nada más el dato, sí, esta persona que se dice activo de la policía de Macuspana, en este, entre comillas, interrogatorio, no está realizado por la policía.
Sí, no.
Es un interrogatorio que le hace el grupo antagónico a ellos.
Sí, es por el tono, y es el que apareció muerto después.
Y es exactamente la persona que aparece sin vida después.
Bueno, así Tabasco, y mire, ayer busqué, sí, a la alcaldesa de Centro, Tabasco, que es donde está Villahermosa, la morenista Yolanda del Carmen Osuna Huerta, y me mandó decir, pues, estaba muy ocupada, ¿no? Que ella no puede hablar de estos temas de seguridad, porque eso depende del gobierno del estado. Entonces busqué al gobernador, ¿no? A Javier May, y dijo que él no hablaba de temas de inseguridad. No, pues qué bonito, chingo, digo. Sí, el estado ardiendo y no hay una voz que salga a dar la cara. No hay una sola voz que salga a dar la cara, ni el gobierno municipal, ni el gobierno del estado. Sigan votando. Gracias. Ahora, Óscar Zúñiga, el tema de Mexicana, ¿qué tienes?
Joaquín, Mexicana de Aviación confirma que ya no hay salidas para ninguno de los 8 destinos que han sido cancelados hasta nuevo aviso. Sin embargo, en 9 destinos aún hay vuelos. Joaquín.
Bueno, esto tendrá que explicar. Es que pues ya sabe quién quería Fuerza Mexicana de Aviación. Y pues el Congreso y el gobierno se lo dio. Pagó casi 1,000 millones de pesos por la pura marca Mexicana de Aviación. Eso, así tirando, ahorrando el dinero, primero los pobres. Pero como él quería su línea, y le doy otro dato. En algún momento López Obrador dijo que él quería comprar, recuerda, el Banco Nacional de México. El banco, el Citibanamex. Y pues ya tiene un banco, el Banco del Bienestar. No, yo quiero uno, yo quiero el Banco Nacional de México. Y finalmente, pues la realidad lo desanimó y salió a decir, no me da tiempo, no me queda tiempo para echarlo a andar. Puta, gracias a Dios que no le quedaba tiempo, no para echarlo a andar, para desgraciarlo, como a Mexicana. Juan Antonio Jiménez, el ministro.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca acusó que fue destruido el legado de más de un siglo de la Constitución mexicana, ya que la voluntad para respetarla parece haber flaqueado ante la reforma judicial. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, Laura Cardoso, no me digas. A ver.
Joaquín, el Metro informó que una urna mortuoria fue olvidada desde el año pasado en un tren de la línea 6 del Metro y está en la oficina de objetos extraviados en espera de que alguien la reclame. Con esta ya son 3 urnas que han sido localizadas en instalaciones del Metro en la última década. El reporte.
A ver, nada más dime una cosa, Laura, a ver si está vacía o no, que sería algo muy diferente, ¿sí? Te lo encargo. Gracias, Laura. Mara Almeida, Fórmula Chihuahua, del frío.
Joaquín, muy buenas tardes, feliz año. Comentándote desde el estado de Chihuahua, bueno, que este inicio a clases empezará de forma virtual, esto derivado de la llegada de la segunda tormenta invernal al estado, que dejará temperaturas de hasta menos 15 grados en los próximos días. Más adelante el detalle de la información.
Más frío, Enrique.
Joaquín, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional que el frente frío número 21 continuará con su trayectoria hacia el centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Su avance provocará lluvias muy fuertes en varios puntos del país. Este fenómeno de aire ártico impulsará un marcado descenso de la temperatura, por lo que no se descarta la formación de la segunda tormenta invernal. Los detalles más adelante.
Gracias, gracias. Este mexicano muere como héroe. ¿En dónde? En Houston. Te escucho, Enrique Hernández. Perdón,
Francisco. Un mexicano evita lo que pudo haber sido una masacre en el Consulado General de Honduras en Atlanta, Joaquín. Guillermo Jesús Leiva dio su vida y evitó que un perpetrador abriera fuego en ese consulado, allá en Atlanta, sacrificando la suya. Los detalles son historia de Joaquín.
Sí, su vida, sí, de esos que despotrica Trump, de esos. Salvó la vida a no sé cuántos. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que la alianza con Canadá es más fuerte gracias al esfuerzo y política del primer ministro Justin Trudeau. En Panamá, un grupo de cancilleres reivindicará la democracia en Venezuela y América en un encuentro al que asistirá el líder opositor venezolano Edmundo González, reconocido como el presidente de Venezuela. Edmundo González canceló su agenda en Washington, D.C. y viajó a Panamá. En este escenario, el presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó que no asistirá al fraudulento e ilegítimo intento de posesión del dictador venezolano Nicolás Maduro este viernes. Al fracaso de atraparlo y la expiración de la orden de aprehensión, un tribunal de Seúl amplió la orden para detener al destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, por decretar la ley marcial sin razones. Suman 126 muertos por el terremoto de 6.8 grados que sacudió el condado de Tingri, esto en el Tíbet, en China, mientras la cifra de heridos sigue ascendiendo. En este momento ya van 188. Y luego de la llegada de Donald Trump Jr. este martes a Groenlandia ante el interés de su padre de comprar la isla, el rey Federico X modificó el nuevo escudo real de Dinamarca para reivindicar a Groenlandia, el estatus oficial de esta isla, esa nación constituyente dentro del reino danés. Joaquín.
Pues como aquí en la Ciudad de México quieren cambiar el escudo de la ciudad, ¿no? Sí, ya saben, ¿no? Hay que cambiar todo. Bueno, sí, esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 34 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 20.97, en los bancos hasta en 21.19. Un euro en el mundo cuesta un dólar 3 centavos. Un euro en México se vende en 23 pesos con 14 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en 68.27 dólares, bajó 24 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 9.87 dólares, todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril.
Gracias, yo le recuerdo que mañana estrenamos capítulo de María José Más López Dóriga en todas mis redes y en todas las plataformas a las 12 del día y que en esta tarde de martes 7 de enero de este año de 2025 le voy a tener a usted todo esto.
Estimas mucho más, hoy aquí con López Dóriga, le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes y aquí en este 2025 ya estamos listos para abrir la conversación con usted.
Momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues hoy es martes. El primer martes de este año 2025 del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Primero, feliz año, querido amigo.
Muy feliz año, querido Joaquín, que sea lleno de bendiciones.
Y de salud.
Eso es lo principal.
Como yo digo, yo pido salud, que es una bendición, ¿no?
Es una bendición.
Sí, y ya con salud, pues yo ya me ocupo de lo demás.
Me parece muy bien.
Sí.
Muy bien, Joaquín, pues justo de eso vengo a hablarte hoy. Estamos empezando el año y creo que vale la pena, hoy que tenemos la perspectiva de este nuevo ciclo de la vida, muchas personas con las uvas el 31 de diciembre se plantean una serie de cosas, ¿no? Lo común, voy a hacer más ejercicio, voy a
levantarme más temprano...
Y son algunos de esos propósitos que...
No me voy a tomar la penúltima.
Exactamente. La caminera. Pero fíjate que cuando uno hace una lista, las personas que lo hagan, de propósitos de año nuevo, están pensando, yo creo que de una forma, Joaquín, en la cual quizás no tienen todos los elementos para entender qué es lo que deberían de ponerse como propósito de año nuevo. Cuando uno se pregunta, ¿qué debería ser un verdadero propósito? Algo que realmente cambie mi vida. Pues yo quiero hacer el ejercicio contigo y con el auditorio de ver qué es lo que la gente que está ya en su último momento, esto lo hablan mucho los tanatólogos, gente que está a punto de morir, de qué se arrepienten en la vida. ¿Qué son esas cosas que se repiten en uno y en otro caso de las personas cuando van a morir que no hicieron, que hicieron mal o que hubieran hecho de otra manera? Hoy que tenemos un año, esta experiencia de otras personas nos puede ayudar mucho a entender por dónde podrían ser los propósitos de este año nuevo, Joaquín. Y son seis propósitos que coincide, fíjate que leyendo mucha gente que se dedica a estos temas, tratar gente ya en estado terminal, coincide. Lo primero es que las personas se arrepienten más de lo que no hicieron que de lo que hicieron mal. ¿Cuántas veces en la vida, Joaquín, dejamos cosas que hubiéramos hecho verdaderamente importantes para nuestra vida y nos quedamos en lo urgente? ¿Cuántas veces nuestra agenda está llena de cosas y cosas y cosas que así como pasan la vida y se van y no nos dejan ninguna huella? Y esas cosas más importantes, aquellas que nos hubieran transformado, van quedando en el cajón de las buenas intenciones para hacerlas más adelante. Y es que lo importante, Joaquín, casi nunca es urgente. Las cosas que verdaderamente en la vida a uno lo mueven, pienso desde hacer algún estudio de algo, desde hacerte un planteamiento de cómo ser mejor persona, todo eso puede esperar en el cajón. Y entonces se nos va yendo la vida. Y se nos va yendo la vida, Joaquín, sin trascender, sin trascendencia. Otra de las cosas de que también las personas se arrepienten es de no haber hecho lo que propiamente hubieran querido con su vida. En la vida hay tres tipos de actividades. Las actividades que tenemos que hacer, que no hay más que hacerlas. Las actividades que otros quieren que hagamos. y las actividades que queremos hacer.
A ver, repítelas.
Las actividades que tenemos que hacer. Ajá. Las actividades que queremos hacer y las actividades que otros quieren que hagamos. Y muchas veces la vida, por dar una imagen a los demás, por tener una circunstancia de aceptación en la sociedad, dejamos de hacer lo que queremos hacer en la vida. Lo dejamos también en un segundo plano. Esos proyectos que nos hubieran movido en algún momento, los vamos dejando aparte. Y esto, Joaquín, de alguna manera, es como si hubiéramos vendido la vida, como si hubiéramos dejado la vida en manos de los demás en vez de nuestras propias manos. Y de repente nos damos cuenta que por querer agradar, por querer ser aceptados por los demás, pasaron los años y nunca hicimos aquello que éramos nosotros, aquello que hubiéramos querido ser. Una tercera, Joaquín, es haber trabajado tanto y tanto y tanto a costa de la familia, a costa de la salud. ¿Cuántas veces, Joaquín, en la vida una persona se da cuenta cuando voltea atrás que todo ese trabajo que fue, seguramente con muy buenos resultados, que fue maravilloso, pero ese trabajo ya pasó? Y esa familia, que es el lugar por definición al que siempre se vuelve, esa es quizás la definición más bonita que yo he oído de familia, el lugar al que siempre se vuelve, lo dejamos a un lado. ¿Cuántas veces la salud por el trabajo la dejamos pendiente? Y ese es otro de los temas que de alguna manera se nos va en la vida. A veces las cosas importantes y las secundarias, no solo las urgentes, aquí sería lo importante y lo secundario, no alcanzamos a terminar de verlo. A veces quizás no tener tanto éxito en algo, pero atendiendo una familia de manera equilibrada es mucho más lógico y más trascendente.
Porque al final lo que queda es la familia.
Siempre. Siempre lo que queda, Joaquín. Todo lo demás, mira, hay épocas en que uno tiene un grupo de amigos, hay épocas en que uno está en un trabajo, hay épocas de la vida en que uno está en una situación, y esas épocas van pasando. Lo que nunca pasa es la familia, por eso es el lugar al que siempre se vuelve, es el que siempre está ahí.
Yo llamo la esquina del boxeador.
La esquina del boxeador, exactamente, exactamente. Otra cuarta cosa, Joaquín, que la gente se arrepiente mucho, es de no haber expresado más emociones positivas. Haberle dicho a las personas cuánto las querían, haberles dado un abrazo, haber externado lo felices que se sentían, no haber hecho eso, haber sentido más, haber vivido más la vida con más intensidad. Muchas veces vamos viviendo al margen de nuestra propia vida, no estamos como metidos en las cosas. El momento presente, alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa, se nos va porque estamos o pensando en el pasado o en el futuro. Estamos siendo espectadores de nuestra propia vida, no tanto actores de la misma. No estamos siendo los que estamos llevando nuestra vida. Una quinta, Joaquín, que ahora además está siendo muy común en la estructura actual del mundo, con la movilidad tan grande, con tanta gente que se mueve a vivir a otros lugares, es haber vivido lejos de tus seres queridos. La gente se arrepiente de no haber estado ahí con sus seres queridos. Estuvieron un momento, pues, que los encandiló muy bonito, estuvieron quizás en el extranjero, en otro estado de la República, pero fueron dejando.
O por necesidad.
¿No? O por necesidad. Y no haber estado cerca de los seres queridos también implica no haber estado como más pendiente de una situación de ellos, no haber estado más cerca. Y esta quinta, a mí me parece importante, Joaquín, porque vivimos una crisis brutal en el mundo de soledad. Estamos viviendo en una circunstancia en la cual ya hay hasta ministerios, aquí lo hemos hablado alguna vez, oficinas de gobierno, en caso de Japón, por ejemplo, el caso de algún país nórdico, que se dedican en el Reino Unido a ver el problema de la soledad como un problema de depresión social. Es un problema ya de salud pública la soledad. Y es que en el fondo, Joaquín, se nos ha olvidado en esta estructura actual de la sociedad que no somos hojas tiradas al viento, que tenemos raíces, que nosotros venimos de algo y esa es nuestra identidad. Y esa es esa esquina del boxeador, la que al final nos va a dar, es la única que nos puede dar lo que realmente necesitamos. Estar lejos de los seres queridos, tarde o temprano, cobra facturas muy importantes.
Sí, yo hablo de la esquina del boxeador, lo he dicho, pero como dices tú, lo quiero ampliar, porque es la familia para mí es la esquina del boxeador, porque el boxeador cuando llega roto, cortado, con un ojo cerrado, sangrando, ¿sí? Llega a la esquina, lo cuidan, sí, lo limpian, lo apapachan, lo animan, lo reaniman.
Claro.
Sí. Por eso digo yo que la familia es la esquina del boxeador. Uno llega como el boxeador y pues sí, solo ahí.
Es el único lugar, Joaquín, donde te quieren por quien eres. Es donde te puedes mostrar plenamente, no por el rol que juegas, no por el trabajo profesional, sino por ser tú.
Al contrario, a veces el rol profesional es un sí, punto de conflicto.
Claro, ahí eres tú. Y es el único lugar en la sociedad, la familia, en donde tú eres lo que cuenta, por ser quien eres. Y este me parece que es un tema importante. ¿Qué tanto le estamos dedicando a eso? Y finalmente, Joaquín, y yo te diría que este resume lo más importante en la vida, de no haber amado más, de no haber querido más, de no haber estado más cerca de las personas, de no haberse conectado más con los demás. Lo que produce la felicidad de cualquier persona es el amar, lo decía Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Cuando nosotros realmente nos entregamos a los demás, cuando realmente tenemos ese cariño, cuando hay ese amor, entonces, Joaquín, es cuando nuestra vida cobra sentido. Y cobra sentido porque al final de la vida, Joaquín, al final, ¿qué es lo que somos? Somos lo que dejamos en el corazón de los demás. Lo demás se borra. Somos lo que logramos trascender en esa otra persona. Lo demás se va. Entonces, fíjate estas cosas, Joaquín. Fijarse en las cosas importantes, no en las urgentes. Hacer eso que tenemos como proyecto guardado en el cajón desde hace años. Dedicarle tiempo a la familia, a los seres queridos. Expresar más las emociones positivas y, sobre todo, este año, querer más, amar más a los demás. Yo te diría que esos son los verdaderos propósitos de un año nuevo transformador de la persona. Ese sí.
Y transformadores de vida también.
Claro, claro. Porque ahí, Joaquín, es cuando realmente la vida adquiere un formato diferente. Adquiere color, adquiere altura. Oye, que hay muchas noticias negativas, aquí las vemos en el programa, que hay un mundo con dificultades, pero hay un sentido propio que nos permite, aún a pesar de las circunstancias, alcanzar la felicidad. Pero para eso tenemos que trabajar en estos propósitos, Joaquín.
Fíjate que yo me planteé, bueno, llevo mucho en eso, en escribir un libro que siempre lo estoy procrastinando. Ahora dije, no, pues voy a tomar clases. A mí me hubiera gustado tocar el piano.
Sí, qué maravilla.
Tocar clases de piano, pero pues, ¿a qué hora? Pero lo que sí voy a hacer es, fíjate qué cosas, tomar cursos y hacer tarea de caligrafía. Hay un curso de caligrafía para adultos.
Qué maravilla.
Entonces mi mujer ya me regaló el primer libro de tareas. Porque a mí, por 56 años de reportero, mi letra no es la que tengo hoy.
Claro.
Y a veces yo no me entiendo. Porque era el apunte. Vamos. Pero fíjate, y por supuesto, como siempre te digo, ¿no? Salud. Sí.
Oye, y mejorar la caligrafía también tiene mucho que ver con la salud neurológica, porque el hacer el ejercicio motriz de mejorar la letra, eso te va generando nuevas conexiones cerebrales. Eso es muy sano también.
Ah, pues
en esa parte. Eso no te la sabías.
De mi mujer no, pero no me lo sabía.
Sí, así es.
Pero en fin, y el propósito es seguir oyendo y seguir abrevando de ti.
No, que querido Joaquín,
José Antonio, ¿qué eres?
Al contrario.
Donde voy solo me hablan del doctor Lozano. No. Sí, que ya próximamente va a ser el conductor de su programa.
De ninguna manera, al contrario. Yo te quiero agradecer aquí al aire el espacio que me has dado para poder hacer llegar estos mensajes a más personas. De verdad, muchas gracias.
No, hombre, doctora, no miras eso. los agradecidos somos nosotros y muchísimas personas. Todavía recuerdo aquel caso que no quiero detallar, porque una persona muy importante, que en un restaurante le vino a dar las gracias al doctor Lozano. Dijo, oye, usted es el doctor Lozano, ¿verdad? Sí. Dice, pues gracias a usted, un familiar suyo muy cercano, muy íntimo, no se suicidó. Le dije, puta, ¿qué? ¿Te acuerdas? Pues eso ya sí. Valió.
Eso vale. Eso vale,
la vida, digo sí. Yo, ¿no?
Eso vale la vida. Fíjate que son las cosas más bonitas que podemos hacer y yo creo que ese es un buen propósito para este año, que hagamos mucho más bien. Gracias de verdad.
Gracias a ti por
gracias estar. De verdad.
Gracias, querido. El doctor Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, como todos los martes y el viernes, lo que no nos enseñaron en la escuela. ¿Es así correcto? Es. O a ver, ¿cómo quieres dejar el nombre? ¿Lo que no aprendimos o lo que no nos enseñaron?
Las dos son correctas, pero yo te lo diría, vamos a dejarlo así como tú lo dices, lo que no se enseña en la escuela, sí. lo que no se enseña en la escuela.
Eso, lo que eso. No nos enseñaron en la escuela, porque uno no puede aprender lo que no le enseñan, ¿no?
Claro, ahí es correcto, lo que no se enseña en la escuela.
Venga.
A eso vamos a estar viendo los próximos viernes.
Venga, gracias querido doctor, el doctor José Antonio Lozano Díaz. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios, pues está desaparecida la alcaldesa de Cualcomar en Michoacán, Anabel Ávila, de Movimiento Ciudadano. Le digo, sí, la cosa de permitir y agradecer la entrega de juguetes por parte del dueño, del dirigente de este cártel Jalisco, ¿se acuerda? Ahora no aparece. Dice que, mire, lo quiero, no, por supuesto, yo detesto a Trump, eso está muy claro. Pero cuando dice que en México hay zonas que están gobernadas por el crimen organizado, pues eso es algo que decimos usted y yo. En México hay zonas que están gobernadas y controladas por el crimen organizado. Sí, es un hecho. Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit. Yo estoy hablando de zonas de esas ciudades, lugares, sí. Sinaloa, no se diga. Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz. Y puedo recorrer, sí. Guanajuato, Morelos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, por supuesto Guerrero, que ya dije, y nos podemos ir por toda la República. Ahora no aparece la alcaldesa que le dio las gracias al líder del cártel de Jalisco por los juguetes que le mandó, y los niños tenían letreros dándole las gracias al señor Mencho. ¿Eso? Pero eso sí, ¿se acuerda, no? Abrazos. Y ahora dice que Trump que se va a anexar Groenlandia y que le va a cambiar el nombre al Golfo de México por, le decía, ¿no? El Golfo de América. Puta, y esto no es nada de lo que vamos a ver, ¿eh? Nada. ¿Y sabe qué? Que además lo va a hacer. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, me están diciendo que han capturado a uno de los principales generadores de violencia en Acapulco. Le diré en un momento de quién se trata. Primero le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Donald Trump dice que México es un lugar muy peligroso y que está dirigido esencialmente por cárteles. Insiste en imponer severos aranceles si México no frena la migración y que cambiará el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Al presentar el plan contra el consumo de drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum reitera que en México no se produce fentanilo. Revela que la relación con el embajador Ken Salazar se afectó tras sus críticas a la reforma judicial y por no darse información sobre la captura del Mayo Zambada. Los narcotraficantes Joaquín y Ovidio Guzmán no se presentaron ante la Corte Federal en Chicago. Serán juzgados por separado. Asesinan a tiros a mando de la Policía Municipal de Culiacán. Investigan si tenía nexos con el crimen. Encuentran muerto a un presunto policía en activo de Macuspana, Tabasco, que estaría involucrado con el asesinato de 7 personas el sábado en un bar de Villahermosa. Joaquín, hasta aquí la información.
Pero nada, ni una palabra del gobernador May, ni una palabra de la gobernadora del centro, ¿sí? De la capital, el centro donde está Villahermosa. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, Dinamarca le responde a Donald Trump. Groenlandia no está a la venta. Pues no, pero ese es jujo. Y Canadá el estado 51. Y México, ¿usted qué opina? ¿A usted le gustaría que México fuera el estado 52 de la Unión Americana? Diego, nomás lo pregunto. Se lo voy a preguntar en Twitter, lo voy a poner, ¿sí? A mí no, por supuesto que no, ¿eh? En fin, y quiero decirle que para la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la cuesta de enero empezó desde diciembre con aumentos. ¡No, hombre! ¿Desde diciembre de qué año, señores? ¿Desde diciembre de qué años? No, pues estas, así como hay declaraciones cajoneras, bueno, también hay caricaturas cajoneras, ya saben, del régimen, ¿no? Están al servicio del régimen, sin ningún pudor además, pues también hay declaraciones cajoneras, también sin ningún pudor. Y los datos que trae Carlos Pena, director de T-Research, en este año nuevo. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene para usted las entrevistas, el análisis y toda la información de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula. Por mí.
Bien, voy a ir contigo directamente, Francisco Villalobos. Vamos con la ampliación de lo que dijo hoy Trump. Básicamente, que México es un país peligroso porque está controlado por cárteles del crimen organizado. Sí, o sea, no hay ninguna novedad, quiero decirle. Es la reiteración. Hoy que estamos a 13 días de que el próximo 20 proteste el cargo, jure el cargo como presidente de Estados Unidos y después de ahí se vaya del Capitolio a la Casa Blanca a firmar las primeras órdenes ejecutivas, que ha dicho que serán, uno, declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Lo que con base en la reforma que hizo George Bush después de los ataques, esos sí terroristas, a las Torres Gemelas en Nueva York, le permite al gobierno de Estados Unidos, por encima de cualquier soberanía, ¿sí?, intervenir para detener o para aniquilar a un grupo terrorista, que el gobierno de Estados Unidos declare terrorista. Entonces, con base en eso, operar contra los grupos terroristas mexicanos, a los grupos del narco que va a declarar terroristas. Segundo, empezar con las deportaciones de millones de mexicanos. Esto le va a llevar más tiempo. Tercero, los aranceles. Y lo que agregó hoy es que al Golfo de México le va a cambiar el nombre, va a ser el Golfo de América, porque es un nombre muy bonito, dijo. Y esto que no tiene que ver directamente con nosotros, pero sí con Dinamarca. Se refiere a que va a comprar Groenlandia. ¿Por qué me refiero a Dinamarca? Porque Groenlandia es territorio danés. Entonces, eso fue nada más de hoy a 13 días. Francisco Villalobos, esto lo dijo en su Casa Blanca de Mar-a-Lago, como le llaman ya. Te escucho.
Y de todos los días que puedo haber escogido dar este, digamos, prácticamente discurso o preview de lo que amenaza ser cuando sea presidente en 13 días, Joaquín, lo hace exactamente el día que la nación está honrando al presidente número 39 que murió, de Jimmy Carter. Exactamente, escogió el mismo día para criticar a Jimmy Carter, haberle entregado el canal de Panamá, que supuestamente eso le costó la elección, cosa que es una mentira. Dijo lo que acabas de mencionar acerca del peligro que es México, controlado por los cárteles de la droga, el tema del fentanilo que se construye, que se fabrica, se manufactura en México, amenazó lo de los aranceles, arremetió contra Groenlandia, que no solamente el tema de la compra, Joaquín, sino que si Groenlandia no lo vende, tendrá que ocuparlo. Hoy, perdón, el fin de semana pasado, su hijo Trump Jr. estuvo en Groenlandia de turista visitando ese territorio danés, como bien mencionas, y mencionando y arremetiendo, insisto, con el tema de que debería ser parte de Estados Unidos para el tema de la seguridad antimisil balístico que Groenlandia constituiría y que Estados Unidos puede poner con acuerdos que tiene con la OTAN, pudiera poner ahí bases para protegerlo, no es necesario anexarlo. También arremetió contra Justin Trudeau, indicando que por el hecho de que llegó Trump a la Casa Blanca, Justin Trudeau está renunciando y que Canadá debería ser parte de Estados Unidos, que va a ser parte de Estados Unidos como el estado número 51, también otra falacia marcagme, porque te puedo decir, compañero, y el tema del Golfo de América, que bonito, que le va a cambiar el nombre al Golfo de México al Golfo de América, acusando al presidente Biden de que no está cooperando con la transición, cosa que es una mentira. Están cooperando, están trabajando bien. La misma gente de Donald Trump está diciendo que la administración Biden está cooperando, como todas las administraciones previas a las de él han cooperado con la próxima administración. A mí lo que te insisto, Joaquín, lo que me llama la atención es que major speech, como dicen los estadounidenses, escoge hacerlo exactamente cuando se está comenzando los honores para Jimmy Carter, un presidente demócrata.
No, a mí no me extraña lo de Trump, no me extraña nada de Trump, absolutamente nada. Me extrañaría alguna expresión de sensatez o de cordura, ¿sí? Lo demás, exacto, no me extraña nada, absolutamente nada. Gracias, Francisco Villalobos, y vamos a ver ¿cómo hizo el anuncio Donald Trump? Ahí, en lo que le decía la Casa Blanca de Mar-a-Lago, ahí en Florida.
We help Mexico a lot.
Nosotros ayudamos mucho
essentially
a México.
Run by the cartels.
Están prácticamente dirigidos por los carteles.
Can't let that happen.
No podemos permitir
Mexico
que eso pase.
Really in trouble.
México está en verdaderos problemas, muchos
very
problemas.
Place.
Es un lugar muy peligroso.
Going to be announcing at
próximamente vamos a anunciar.
Pretty soon we're going to change because we
ya vamos a cambiar las cosas porque nosotros hacemos prácticamente todo el trabajo allá.
Sort of Biden,
vamos a hacer lo contrario a Biden
up, essentially getting rid of.
Bien, así lo dijo esta mañana en Mar-a-Lago. Vamos a ver por qué, porque los que tiene ahí la presidenta Trump, que estos de Jesús Ramírez, que los sigue operando, los youtuberos, pues de ellos responden a las preguntas y los temas que le pone Ramírez Cuevas, que ahora está encargado, en serio, del Plan Nacional de Desarrollo, con toda la experiencia que tiene, ¿no? Como el caso de ese destacado intelectual de izquierdas, gobernador, el peor gobernador de Veracruz, que ya está cañón ser el peor gobernador de Veracruz, ¿eh? Mire que era imposible, lo logró, ¿sí? Cuitláhuac García, que ahora está al frente del Senagas. Bueno, yo quiero ver qué va a pasar, porque en este momento México tiene una reserva de gas natural de 2 días y se va a reducir. ¿Por qué? Por el temporal que está en Estados Unidos, que está congelando las tuberías, que impide que exporte a México el gas natural que aquí se consume. Vamos a ver qué hace este destacado intelectual de izquierda. ¿Sí? Va a decir que es una conspiración climática con el gobierno de Estados Unidos. Ya saben, ¿no? Las cucus. Pero bueno, después, en todo esto, lo que le digo es que lo que vamos a ver con Trump, insisto, está más allá de la capacidad de imaginación, más allá de la más loca de las ficciones. Y ya veremos mañana a los youtuberos del gobierno, de la 4T, metiendo a Claudia Sheinbaum en el tema. Oiga, ¿qué opina que él? Oiga, señora presidenta, ¿qué opina que Trump va a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América? Y ahí se va a enganchar la presidenta. Oiga, presidenta, ¿qué opina usted que dijo ayer Trump que México es un país, una situación muy peligrosa porque está gobernado por grupos criminales del narcotráfico? Y ahí la van a meter con este tema. Oiga, ¿qué opina que dice que llegando va a aplicar los aranceles? Y ahí va la presidenta a entrar al tema. Ya dijo hoy algo que me parece muy interesante. Dice que está esperando que termine. Hoy se dio un paso muy importante, ayer el 6 de enero, ¿sí? Cuando el Congreso ya le dio el nombramiento a Trump como presidente de Estados Unidos. Ahora falta el Senado y de ahí, pues ya se podrá establecer la relación directa entre funcionarios del gobierno de México o de otros países con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, mientras tanto no. También dijo la presidenta Sheinbaum, oiga, ¿va a ir a la toma de posesión? Que es una pregunta con mala leche, ¿por qué? Porque en las tomas de posesión de los presidentes de Estados Unidos no invitan a presidentes de otros países, ni a jefes de Estado, ni a jefes de gobierno, no. Pero claro, es que la ignorancia acompañada de la, pues del financiamiento, sí, oficial, pues produce esto, ¿no? Se exhiben así, y además, oiga, ya recibió la invitación, no se envían invitaciones para las tomas de posesión del presidente de Estados Unidos, no. Entonces le van a decir, oiga, ¿cómo va a tomar que el presidente de Estados Unidos, Trump, no lo haya invitado a su toma de posesión? Puta, pues nunca han invitado a un presidente de México ni de otro país oficialmente a las tomas de posesión de ningún presidente de Estados Unidos. Pero pues claro, pues es que hay que leer o haber ido a la escuela o ser periodista, ¿no? De verdad. Israel Aldave.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Y hoy justamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó aquí en Palacio Nacional, Joaquín, la presentación de la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo mata, que se trata, Joaquín, justamente de una estrategia integral que busca alertar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de las drogas. No solamente, Joaquín, alertarlos sobre este peligro, sino también de prevención. La campaña, Joaquín, que se va a difundir a través de medios de comunicación, plataformas digitales y también, por supuesto, en espectaculares y otros, busca, Joaquín, pues concientizar a toda la población sobre el valor de la salud, de la unidad familiar, contrarrestándolo con el infierno que representa el consumo de las drogas y de las adicciones. Está dirigida principalmente a jóvenes, Joaquín, por lo cual va en escuelas secundarias y también en preparatorias. Los maestros van a tener que hablar de 2 a 3 veces por semana sobre justamente el peligro de las adicciones y no solamente del consumo de las drogas, entre ellas el fentanilo, sino también, Joaquín, del consumo del alcohol, el tabaco y también incluso la utilización de vapeadores. Así lo dijo la presidenta de la República.
La idea es que los maestros, padres y madres de familia tengan información, sepan si cuál es la conducta que cambia con un hijo o una hija y si se está acercando o no a las drogas o pudo haber probado alguna droga, que haya comunicación en la familia y sobre todo a los jóvenes, que particularmente el fentanilo, pero en general las drogas, todas las drogas, pero en particular las sintéticas, tienen poderes adictivos muy fuertes. Entonces, una vez que se prueba es muy difícil dejarlas. Entonces, por eso esta campaña intensiva de educación, porque más que campaña de aire, como se dice, es una campaña educativa.
Esto, Joaquín, en lo que toca a los planteles educativos de educación media superior. Comentarte que en lo que toca a las casas, se va a distribuir en más de 1 millón de hogares de todo nuestro país, Joaquín, un cuadernillo en donde se alerta justamente a los padres de familia para que puedan detectar cómo apoyar a sus hijos en caso de que detecten pues que uno de ellos está consumiendo algún tipo de droga o estupefaciente. También, Joaquín, se dispuso de la línea de telefónica gratuita, por supuesto, 800-911-13000, en donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las personas incluso en una crisis de consumo pueden comunicarse y van a ser atendidos por personal especializado, médicos o psicólogos, y también la página de internet lineadelavida.gov.mx, en donde se va a recibir y poder recibir cualquier tipo de información. Esta campaña, Joaquín, no solamente habla de la prevención, sino también de la atención de las personas que lamentablemente hayan caído en las garras de las drogas. El secretario de Salud, Javier Kersenovich, dijo, Joaquín, que el sistema de salud mexicano, como muy pocos en el mundo, está preparado para dar justamente atención a estos casos.
Tenemos unidades médicas de primer nivel que tienen sitios para atender el problema
de salud mental y adicciones. Tenemos centros comunitarios de salud mental y adicciones específicos para ese tratamiento. Tenemos hospitales generales que brindan atención de urgencias en salud mental ante un problema de una complicación aguda. Tenemos unidades hospitalarias únicamente especializadas a salud mental, y ese es un aspecto muy importante. No todos los países tienen unidades especializadas dedicadas a atención de salud mental.
Ahí está, Joaquín, prevención, pero también atención. Por otra parte, Joaquín, el secretario de Salud, Vladimir Kersenovich, fue cuestionado respecto a estas imágenes que se han visto principalmente en redes sociales, en donde el sistema de salud en China se ha colapsado por un brote de gripe. Dice justamente el titular de Salud, Joaquín, que hasta este momento este brote no representa ninguna amenaza para el sistema de salud de México o del mundo. A pesar de esto, dice que se mantienen muy alertas de la evolución del mismo. Lo que sí dejó muy en claro, Joaquín, es que es un virus que se conoce desde hace muchos años y que afortunadamente no provoca la muerte. Así lo dijo.
Pero es un cuadro gripal común en China, y que hasta el momento nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica, no ha representado una amenaza.
Ahí está, Joaquín, no representa ninguna amenaza. Por otra parte, y hablando de temas internacionales, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se refirió justamente a la serie de desencuentros que se tuvo en los últimos años del anterior gobierno, en los últimos meses del anterior gobierno, con el que pues va a dejar de ser ya muy pronto el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Dijo la presidenta Sheinbaum que el primer desencuentro fue cuando el diplomático norteamericano criticó la reforma al poder judicial, y recientemente, que hasta este momento no lo ha aclarado ni él ni su gobierno, pues este secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.
Pues tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa, que nunca quedó claro, y no ha quedado claro de cuál fue la participación de Estados Unidos, porque más allá de la persona, el tema central pues es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México.
Joaquín, el reporte que te tengo aquí desde Palacio Nacional con las imágenes de Oscar Rea.
Gracias, Israel. Vamos a recuperar lo que dijo ayer Ken Salazar, porque ya se va hoy 7 de enero se va y deja la embajada pues en manos del encargado de negocios, y así se refería ayer Ken Salazar a lo que el gobierno de México, sobre todo marcadamente a través del gobierno de la gestión de López Obrador y ahora también de Claudia Sheinbaum, ha dicho y repetido que en México no se produce fentanilo. Dice Ken Salazar que sí. Trump, por supuesto, dice que sí. Biden dice que sí. Pero Salazar... Así, ahí se las dejo, de despedida. ¿Cómo dijo?
Mira, lo del fentanilo, y porque trabajé tanto con Sedena y Semar y la Fiscalía, sé lo que pasa, que hay fentanilo en México, y también sé que se produce acá. Pero eso es un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos, y eso lo hemos hecho. Miren, no sé cuántas reuniones tuvimos yo en Palacio, yo con los miembros del gabinete, venían mis colegas de Washington, donde vemos que lo tenemos que trabajar juntos.
Así es, y en México sí hay fentanilo. Hay fentanilo. A ver, los golpes que ha dado la Marina, los golpes que ha dado el Ejército a estos laboratorios, pues es donde se produce el fentanilo. Así lo dieron en su momento, el parte. Este golpe que dio también el gobierno de Claudia Sheinbaum, de de 1.300 kilos de fentanilo. ¿A poco la tonelada 300 venía ya desde China? No, no. De ahí viene parte de los elementos con los que se hace el fentanilo. Si se hace en una cocina o no, vamos, yo creo que el tema del New York Times, pues no es el punto central, no, no. El punto central es la producción de fentanilo. ¿En dónde? No entremos a la discusión de que si es posible, si no es posible. En México se produce fentanilo. Y en Canadá también. Y en Estados Unidos también se produce fentanilo. Y aquí el tema fundamental es Trump. A Trump no le importa lo que publique el New York Times. Ah, por cierto, hoy le preguntaron. Fíjese, el mensaje para el ingeniero Slim, ¿sí? Oiga, presidenta, ¿qué opina usted que un mexicano sea accionista de New York Times que publica esos reportajes contra su gobierno? Es el planteamiento, ¿no? A ver, yo no sé si Carlos Slim siga siendo accionista de New York Times, pero otra vez la ignorancia o la mala leche, la mala fe, ¿sí? Los accionistas del New York Times no intervienen en nada en la política editorial del New York Times. Pero es seguir sembrando, seguir haciendo pues lo que hicieron durante 5 años y 10 meses, ¿sí? Pero se ha mantenido bien hasta ahora en ese tema. La presidenta Sheinbaum no ha caído en esas provocaciones, a pesar del cerco, ese es ahora sí que informativo, que le dejó López Obrador. Voy a ir a unos anuncios. Y después de los anuncios, la alcaldesa de Catepec denuncia que descubrieron presuntos finiquitos millonarios a familiares del exalcalde y hoy diputado federal, ¿sí? Fernando Vilches. Los dos son de Morena. Los que eran diferentes. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula con su mejor compañía. Joaquín.
En un momento regresa López Dóriga. López Dóriga. Con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bien, voy contigo, Carlos Pena, director de TRCers. Carlos, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, mi querido Joaquín. Feliz año, Joaquín. Sí. Buenas tardes. Así es, en este caso presentamos nuevamente los homicidios, Joaquín, si tú me lo permites, cómo estamos abriendo el año. En lo que va del sexenio, de los estos 98, 99 días que llevamos de este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, llevamos 7,593 homicidios, repito la cifra, 7,593. ¿Qué significa esto en términos diarios? Un promedio de 78 homicidios diarios. Si lo comparamos con el sexenio anterior, donde en todo el sexenio hubo un promedio aproximado de 94, bueno, estamos hablando de una reducción considerable, de 16 homicidios por día menos, lo cual digamos que es una buena variación. Incluso, Joaquín, si tú me lo permites, si comparáramos estos primeros 4 meses, cerrando los meses, 4 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con los primeros 4 o 3 meses del gobierno del presidente López Obrador, hay una disminución, ojo, importante, de 36%, Joaquín. A estas alturas, hace 6 años, llevábamos ya 11,866 homicidios con López Obrador. Hoy, repito la cifra, 7,593, una disminución de 36% en homicidios. No son tan malas noticias, por lo menos no sigue en crecimiento, se ha mantenido con ligera baja. Lo que va de este mes van 405 homicidios. Lamentablemente, Joaquín, ayer fue un día malo, digamos que de los últimos 10 días se ha sido el peor, 83 homicidios, 9 de ellos en Tabasco, 6 en Nuevo León, 6 en Estado de México, 6 en Chihuahua. Y la otra mala noticia, Joaquín, si también me lo permites, es que Sinaloa hoy, en este sexenio, en este nuevo sexenio, es ya, ojo, la segunda entidad con más homicidios en este sexenio. Está en primer lugar Guanajuato, donde históricamente ha estado Guanajuato siempre todos los años, pero en este sexenio Guanajuato acumula 889 homicidios, pero Sinaloa aparece ya en el segundo lugar. Recordemos que en el sexenio anterior Sinaloa aparecía en el lugar 15, 18, a media tabla incluso baja. Hoy Sinaloa en segundo lugar con 553 homicidios y subiendo. Ojo, a este ritmo que lleva Sinaloa de crecimiento, podríamos estar viendo quizá, ojalá esté mal, equivocado, pero quizá en 3 meses o 2 meses que se cambie el número y Guanajuato pase a segundo lugar y Sinaloa tenga en este sexenio el mayor número de homicidios por entidad federativa, Joaquín.
Oye, y no porque haya bajado Guanajuato, sino porque se ha disparado Sinaloa, que vivió durante el sexenio pasado la Pax Narca.
Así es, porque Sinaloa en este momento está creciendo mucho el tema de homicidios. Y si me lo permites, Joaquín, también en materia de desapariciones, que creo que ahí sí hay que anotar, no sé si es ya foco rojo, pero por lo menos yo sí anoto un foco amarillo. Estamos hablando de lo que va del sexenio de estos, de estos días. Llevamos ya 3.919 personas desaparecidas no localizadas. Repito la cifra. 3.919 personas desaparecidas no localizadas. Prácticamente, Joaquín, prácticamente en estos 100 días, son 99 días, en estos 100 días están desapareciendo, pues tal cual, 40 personas diarias, y no las estamos encontrando, Joaquín. Está creciendo el ritmo de desaparecidos mucho más rápido que cualquier otro de los sexenios anteriores, incluido el de López Obrador. Ojo a este dato, Joaquín, hay que monitorearlo, lo vamos a seguir presentando, pero el crecimiento de desaparecidos en este sexenio va muy, muy, muy acelerado. Casi 4.000 desaparecidos no localizados en estos primeros 99 días.
Sí, estamos recordando que con López Obrador se dispararon a 52.575 desaparecidos no localizados, de los cuales casi la mayoría son muertos, ¿sí?
Sí, sí, son esas personas, los cuerpos no los encuentran, entonces legalmente no los pueden declarar como un homicidio o como una muerte, sino simplemente como una desaparición, y ahí pueden pasar todos los años. Y recordemos, aquí sí hay cifra negra, Joaquín. ¿Por qué? Porque las desapariciones entran a esa modalidad cuando alguien denuncia que no encuentra un familiar, un amigo o un conocido. Si no lo denuncian, entonces queda en el limbo, no es ni homicidio ni desaparecido. Simplemente no hay denuncia, entonces queda en el limbo hasta que alguien lo denuncia o hasta que el gobierno entonces encuentra el cadáver y entonces lo marca como homicidio.
Bueno, gracias, Carlos, y seguimos con esto. Podemos dar por importante, Carlos, una reducción de los 100 primeros días de López Obrador con los 100 primeros días casi de Claudia Sheinbaum del 34%, ¿me dices?
Del aproximadamente 36%, lo 36. Cual creo que es muy positivo. Mira, te lo pongo así de fácil. A este tiempo, en el sexenio de López Obrador, Joaquín, estaban matando a 121 personas diarias. Hoy llevamos 78. A este ritmo, insisto, el promedio del sexenio de López Obrador fue 94, pero arrancó impresionantemente mal el sexenio de López Obrador en materia de homicidios. 121 diarios a este tiempo, hace 6 años.
¿Y tienes el dato de cuántos muertos llevaba a los primeros 100 días? Bueno, asesinatos dolosos, homicidios dolosos.
Son alrededor de 12.000, es un poco, son los primeros 99 días, 100 días prácticamente, 11.866 en el caso de López Obrador.
¿Y ahora?
Hoy 7.593 a 99 días de gobierno, que son hoy, mañana se cumpliría prácticamente el día 100.
Gracias, Carlos.
Fuerte abrazo.
Que estés muy bien, Carlos Pena, director de T-Research. Voy a los anuncios y después de los anuncios. El delincuente detenido en Acapulco fue identificado como un jefe criminal dedicado a la extorsión en la central de abastos. Entonces, que ahí es lo que hay, es lo que dejaron en Acapulco. Confirman abogados de los hijos del Chapo Guzmán que buscan un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos. Pues sí, hombre, por eso entregó al Chapo al Mayo Zambada. Bueno. ¿Quiere ser mariachi? Le informo que este 22 de enero comenzarán las inscripciones para la Escuela Municipal del Mariachi de Guadalajara. ¿Sí?
¡Qué padre!
Sí, puede aprender a tocar violín, trompeta, guitarra, guitarrón. ¿Sí qué? Y ya. No, no, el mariachi no lleva todo la noche. Sí, sí lleva violines, pero no tololoches. Continuamos.
Primero hay mensajes, quédese con nosotros.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues ¿qué te pasa? Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café. La encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Esta mañana el presidente electo de Estados Unidos, a 13 días de tomar posesión como presidente, dio una extensa conferencia de prensa en la que habló de todo y de todos, con su peculiar estilo para interpretar las realidades históricas y geopolíticas. Por ejemplo, repitió su amenaza de recuperar el Canal de Panamá y se reservó el derecho de recuperarlo por la fuerza. Se refirió a Canadá despectivamente y dijo que contra Canadá solo usará la fuerza económica. Y fue groseramente hostil cuando se refirió a México y dijo que lo gobiernan los cárteles de las drogas. Y prometió cerrar la frontera a lo que llamó millones que cruzan la frontera ilegalmente. Sin dar más detalles sobre lo que hará. Solo dijo que el Golfo de México pronto será llamado el Golfo de América. Abrochémonos los cinturones, Joaquín. Habrá turbulencia. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Puta, solo turbulencia, don Pepe. Gracias. Muy contigo, David Galván. ¿Sabe dónde se está vendiendo el fentanilo? Aquí en la Ciudad de México. Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? Así es, pues también ha llegado precisamente la venta y el comercio, además de la producción de este tipo de droga en la Ciudad de México. Y es que elementos del Gabinete de Seguridad, con apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y de la Fiscalía General de la República, implementaron acciones distintas en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, donde detuvieron a tres personas integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona metropolitana. La operación coordinada fue ejecutada por el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, que permitió el aseguramiento de 4,000 dosis de metanfetaminas, y esto es 1,000 pastillas de fentanilo, que pues es una cantidad bastante significativa, además de 500 dosis de cocaína, lo que significa un golpe a las finanzas de estas organizaciones por alrededor de 1.7 millones de pesos. Es parte de lo que informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte de las operaciones que realiza a lo largo de la República. Esta fue específicamente en la Ciudad de México, con colaboración de las autoridades del gobierno capitalino. Es la información que tenemos de momento, Joaquín.
Habrá sido la autoridad federal con apoyo de las autoridades del gobierno capitalino. La venta de fentanilo en México, en la Ciudad de México. ¿Por qué traía fentanilo en la Ciudad de México? Pues porque hay mercado, lo están creando. ¿Por qué? Porque el fentanilo es el infierno del consumidor, el cementerio del consumidor y el paraíso del vendedor. Óscar Zúñiga, ¿qué pasa con Mexicana?
Los mostradores de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles están prácticamente desiertos luego de que la empresa anunciara la cancelación de 8 rutas regionales, en contraste con otras aerolíneas que operan en la misma terminal aérea. Este martes, en las pantallas de la terminal únicamente aparecieron vuelos de Mexicana con destinos a Ciudad Victoria a las 8 de la mañana, Tulum 10 de la mañana, Palenque, Chiapas 10 de la mañana y Chetumal a las 13:15 horas. En el módulo de atención a clientes de Mexicana se preguntó por vuelos hacia Puerto Vallarta y a Villahermosa, sin embargo dijeron que momentáneamente ya no están operando esos vuelos hasta nuevo aviso. Se preguntó que en la página seguía apareciendo el vuelo a Ixtepec, sin embargo dijeron que ese destino también ya está cancelado. En la página de internet de Mexicana se intentó comprar el único destino que aparece de los que ya habían sido dados de baja, que es Ixtepec, sin embargo al tratar de hacer la compra ya no dejaba adquirir el boleto, por lo que hoy Mexicana solo está operando desde el AIFA a destinos como Chetumal, Ciudad Victoria, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Mazatlán, Palenque, Tijuana y Tulum, y posiblemente a mediados de año, cuando Mexicana adquiera aeronaves Embraer de una empresa brasileña, se vuelvan a reactivar los 8 destinos que hoy están cancelados. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Julio Reyes, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
¿Quién cree que pidió que Mexicana volara a Palenque, donde está su finca, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que es su destino? ¿Quién cree? Pues sí, él. Bueno, ya nos vamos, eso es todo. Buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y tengo entendido que también Gabriel Omimí, y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1 de la tarde, que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.